Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, mi hermanito, que ya nos ha permitido, ¿verdad?, habernos gozado en todas estas cosas. Amén. En el estudio de la Biblia, en los cánticos, los cumpleaños y todo, ¿vio? Todo es de bendición en el Señor. Quisiéramos en esta mañana continuar entonces con la serie en Juan. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 16 de Juan. Amén. Y vamos a estar en los versos 1 al 11. Los cánticos que estábamos cantando hoy son bien apropiados también, no solamente al estudio bíblico de esta mañana acerca del amor y ser transformado, ¿verdad?, a la imagen de su Hijo para manifestar el amor al mundo, sino que también hay una obra que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros y también hace una obra a través de nosotros. Jesús, nuestro Salvador, nos explica eso en estos 11 versos de Juan, capítulo 16, y vamos hoy a ver la bendición que nos trae la palabra. Vamos a ponernos todos de pie, vamos entonces a honrar al Señor con ella. Vamos a leerlos alternadamente, yo leo el primero y ustedes el otro. Convenciendo al mundo, el título del mensaje. Gloria sea al Señor, qué bueno. Pero le damos gloria a Dios, aquí estamos en el nombre de Jesús. Si continuamos entonces con la serie de Juan, si usted se fija en estos versos, él está hablando, bendito sea el Señor, acerca de una incomprensión que tenían los discípulos. Los discípulos no podían saber y no podían entender por qué era que Jesús tenía que dejarlos. No era que quería solamente, era que tenía que dejarlos. Y entonces él quiere explicar por qué es que él se tenía que ir. Fíjense que él dice: yo les dije a ustedes que yo me iba, pero ninguno de ustedes me ha preguntado a dónde voy, dice el verso 5. Y la intención de Jesús contar estas cosas es para que no tuvieran ningún tipo de tropiezo. Él los estaba preparando para lo que iba a venir después. ¿Qué era lo que iba a venir después? Pues el tiempo y la vida en Cristo, sin Cristo aquí, físicamente viéndolo, sino a través del Espíritu Santo que Él iba a dejar para los creyentes. Esa es la vida que nosotros estamos viviendo hoy en día, donde le servimos a Cristo, pero Cristo no está físicamente aquí. Él está allá a la diestra de Dios y está haciendo, ¿qué cosas? Preparando lugar para nosotros. Lo cual quiere decir es que nosotros vamos a ir allá con Él, porque Él no va a preparar casa para ti si tú no lo fueras a vivir. Por lo tanto, nosotros vamos a estar aquí un tiempo y después vamos a estar con el Señor. El mismo Pablo decía, ¿verdad?, que seremos arrebatados en el aire, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice, allá estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo Jesús estaba llegando a esta última etapa de su ministerio, Él quiso preparar a sus discípulos para que estas cosas no le tomaran por sorpresa. En algunas versiones de la traducción, cuando dice el verso 1, para que no tengáis tropiezo, dice escandalizo. O sea, para que no se escandalicen, para que no digan, ¿qué es esto? Para que no se desconcierten, para que no piensen que es que le sobrevino todo esto de sopetón, de sorpresa, y no sabemos qué hacer de una cosa o de otra. Cuando venga, ya ustedes saben todo lo que estaba dicho de esto y acerca de mí, y ya todo está puesto. Les dijo, yo me voy al cielo, pero voy a enviar el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿por qué el Espíritu Santo tenía que venir? Esto es bien importante para nosotros, ¿okay? Primero, ellos estaban andando con Cristo, el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos, pero no hacía falta que estuviera el Espíritu Santo, pues si estaba Cristo con ellos redarguyéndolos y guiándolos a toda verdad y hablando la palabra que salía de la boca de Dios, no hacía falta nada más. Usted quería saber qué le convenía a Dios, qué te convenía a ti, qué era amar a Dios, pues Cristo estaba allí. Usted quería saber a quién seguir, quién le podía guiar, quién podía ser su ejemplo, Cristo estaba allí. Todas esas cosas eran llenadas por Cristo Jesús. Cuando Cristo se fuera, eso necesitaba ser reemplazado por una persona, por un encomendado, algo que Dios proveyera. Pues Dios proveyó de su mismo Espíritu. Fíjese que las cosas que Dios hace, cuando Él va a enviar algo a hacer, Él lo envía, bueno, fíjese que Él lo envió a su Hijo y después envió a su Santo Espíritu directamente para que él pudiera hacer la obra que Cristo no iba a estar haciendo, porque él tenía otra encomienda. Él había cumplido su misión de salvar al mundo. Así que si el Espíritu Santo hacía falta para vivir la vida cristiana, quiere decir que la vida cristiana no se puede vivir sola, mi hermano. La vida cristiana no se puede vivir, uno, a pulmón. Usted sabe lo que es a pulmón, ¿no? Cuando dicen, no, muchacho, para gente, si al micrófono se le acaba la batería, yo tengo que terminar de predicar a pulmón. Yo tengo que levantar la voz para que me oigan allá atrás. No, pero como hay micrófono, pues uno puede hablar pausado. La vida cristiana no se puede vivir así. Si usted quiere, a rato estábamos nosotros esta mañana aprendiendo y repasando en la palabra de Dios que para uno poder amar, allá esto, usted necesita que Dios esté en usted. Eso es lo que decía la palabra. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. ¿De dónde usted va a dar amor si usted no tiene? ¿Vio? Y entonces estaba el hermano James aclarando de que hay muchos sentimientos bonitos, ¿verdad? Muchos sentimientos encomiables, pero no son amor. El amor que habla ahí es el amor que tuvo Cristo por nosotros, el amor que tuvo Dios por nosotros, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y si lo hizo así, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Ese es el amor de Dios. Usted no puede vivir ese amor, ni dar ese amor, es más, ni recibir ese amor, mi hermanito, si Dios no está contigo, si el Espíritu Santo, Dios mismo, su Espíritu, que es amor, no está morando en ti. No es posible. Habrá muchas imitaciones, hermano. Usted puede ir por allí, por la Plaza de Mercado, va para Mayagüez, para el Centro Gubernamental, y usted puede conseguir un Rolex en 15 pesos. Y se ve como un Rolex por encima, de lejos, ¿verdad? Pues no se le pegue mucho. Véalo de lejos para que le permanezca el encanto. Y usted lo ve de lejos así y dice, eso es un Rolex de 15 pesos. Y usted sabe que es un Rolex pacotilla, es imitación. Pero si usted se cree el embuste, usted lo compra y dice, tengo un Rolex de 15 pesos. Simplemente no lo moje. No se bañe con él. Y echa el spray encima, WD-40, para que no le dé moho. Pero usted sabe que es de mentira. Se ve, dice Rolex, todas estas cosas, este no es uno, no se confunda, hermano. Es una ilustración. Pero usted lo mira así y dice, oh, wow, tremendo. Pero no es genuino. A veces uno puede hablar, usted puede ver a alguien pasándole la mano a otro así en la cabeza y dice, eso es amor. No, eso es pasarle la mano por la cabeza, hermano. Amor es otra cosa muy diferente. A veces nos quedamos en lo superficial. El amor, como dice, al igual que Cristo Jesús decía, que la cosa que contamina al hombre es lo que sale. Lo que verdaderamente santifica al hombre es lo que sale también, ¿verdad? Porque dice, del corazón salen las cosas malas. Pero si esas cosas en el corazón son reemplazadas por el Espíritu de Dios, entonces lo que va a salir por la boca son cosas buenas. Lo que va a actuar nuestra mano son cosas buenas. Lo que va a pensar nuestra mente son cosas buenas. ¿Hace o no hace falta la obra del Espíritu? La obra del Espíritu es semejante a cuando usted está en una casa por allá en un monte, que se la comieron las matas, y están los ratones, y están las cucarachas haciendo fiesta, y no hay tubo que no tenga un ratón o no tenga una iguana, como salió una aquí por otro día. Todas esas cosas, vio, están allí en esa casa porque está a la merced de los elementos y las sabandijas. Porque cuando usted le dan la encomienda, tú tienes que limpiar esa casa y dejarla, smacking clean, como dicen los americanos. Speak and span, como dicen ellos, ¿eh? Y entonces usted va y dice, pues ahora voy yo, me dieron un presupuesto, voy a ir allá a Walmart y voy a comprarle eso, Scotch-Brite, brillo, Lysol, compro dos o tres bombas de esas de insecticidas, esas que usted las prende y se tiene que ir del cuarto. Todas esas cosas, mi hermanito, compro una bomba de bombear, le mete todo, cuanta cosa, compro una máquina, lo tala, un trimmer, de todo, cuanta cosa, o le pega fuego al patio y lo siembra nuevo, si es que es más rápido. Mi hermanito, y usted deja esa casa completamente nueva, que el que pasa dice, ¿y qué fue? Esa transformación que ha habido en esa casa, yo ni sabía que esa casa se podía ver así. Y eso pasa con todas las personas en las cuales el Espíritu Santo obra. Hace falta la obra renovadora, limpiadora y santificadora del Espíritu. Si usted quiere llevar una vida que glorifique a Dios, usted necesita el Espíritu de Dios. Si usted quiere demostrar amor, usted necesita el Espíritu de amor. Amén. Si usted quiere los frutos del Espíritu, pues tiene que tener al Espíritu, amén, y tiene que dejarse guiar por Él, no contristar al Espíritu haciendo las cosas que no son buenas. Bendito sea el Señor. Así que usted no puede hacer las cosas a pulmón. Mire, Zacarías 4:6 se refiere a Zorobabel. ¿Sí recuerda a Zorobabel? Zorobabel era uno de los que ellos empezaron a venir, de los que fueron dirigidos por Dios a liderar el pueblo, a regresar de cautiverio de Babilonia para venir a reconstruir la ciudad y reconstruir los muros. Zorobabel fue uno de ellos. Esdras fue otro. ¿Recuerda? Bendito sea el Señor. Así que en Zacarías 4:6 nos relata, ¿verdad?, algo bien, bien, bien importante que no se le podía olvidar a Zorobabel, ¿oyó?, ni se le podía olvidar a Esdras, porque todos ellos tenían muy buena intención, mi hermanito. Usted sabe, en el corazón de Zorobabel lo único que había era: yo quiero glorificarte, Señor. No es posible que tu casa esté destruida y tu ciudad, lo que sea, sea la guarida de la zorra y de las culebras. Eso no es posible. Yo tengo en mi corazón un celo que me quema, que me consume. Yo quiero restaurar todo eso. Buenas intenciones no le faltaban a Zorobabel, mi hermano, ni a Esdras, ni a nadie, ¿ah?, ni a ninguno de los escribas que andaba con él. Pero mire algo que le dio Dios a través del profeta Zacarías. Dice Zacarías 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Si quiere leer más de Zorobabel, vaya a Esdras capítulo 5 y puede leer de Zorobabel más allá. Pero dice, ¿qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ellos iban con un séquito que Darío les había dado. Iban con cartas de permiso para que le dieran madera y materiales para reconstruir la casa de Jehová. Ellos iban protegidos, mi hermanito, iban con mucho pueblo que iban. No es con ejército, le dijo el Señor. Ni es con fuerza, o sea, no es con ganas, con deseo. Solamente. Es con mi espíritu, dice el Señor. Como que dice, vamos a calibrarnos antes que empiece la obra. Vamos a tener algo claro. La cosa no sale si mi espíritu no está allí. Dice, si Jehová no guardare la casa, ¿verdad?, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, no es con fuerza ni con buena intención. Nosotros, si vamos a repartir invitaciones por ahí con buena intención, no va a suceder. Tenemos que tener la buena intención y tener el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene y vive por el Espíritu Santo, mi hermanito. Gloria al Señor, usted ha sido salvo por Cristo. ¿Ah? Sí, pues usted tiene el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿usted está siguiendo lo que el Espíritu Santo le comenda? Pues entonces usted, cada día, ¿verdad?, la contestación a esa pregunta es sí y no, ¿verdad? Porque uno no pretende haberlo alcanzado, pero sigue a la meta, que es Cristo Jesús. ¡Amén! Es importante que el Espíritu sea el que gobierne. Ahora bien, en Juan 14, cuando estuvimos predicando hace unas semanas atrás, vimos que el Espíritu Santo es el paracletos. ¿Se acuerda eso? Esa palabra paracletos. Dice paracletos en el capítulo 14 de Juan, versos 15-31. Dice: no os dejaré solos, os enviaré un consolador. Esa es la traducción de la palabra paracletos. Paracletos es el que está caminando a mi lado. Ese sería como un ayudador, como un guía, como un consejero, como un ayo. Todas esas palabras. La palabra que tradujo Reina y Valera fue consolador. Amén. Consolador en el sentido de que Cristo se fue y Él vino a reemplazar la obra que Cristo estaba haciendo entre los discípulos. Ese paracletos ayuda al creyente en su vida. La función de consolador y de guía de parte del Espíritu obra en cada uno de nosotros, llevándonos por el camino que debemos andar. Amén. Y a través de la palabra lo podemos ver bien claro. Pero en Juan 14:15-31, usted puede referirse allá nuevamente y puede repasar cuando estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esa es primero y te capacita para la segunda obra del Espíritu, que es la que vamos a hablar ahora y vamos a reseñar en breve. Hay una segunda obra del Espíritu que no es en tu vida, es en la vida del mundo, mi hermano. Pero primero tienes tú que estar lleno de ese Espíritu para que tú puedas ser usado por Dios para completar esa segunda obra del Espíritu Santo. Hay una segunda función, una segunda obra de este Espíritu, y es como un acusador. Suena eso terrible, ¿verdad? Un acusador. Hay un acusador oficial. El que acusa al mundo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué los acusa? Para convencerlos. convencerlos de los pecados que hay en su vida. Usted dirá, ¿qué hay de provecho en convencer de pecado a alguien? Oh, mi hermanito, hay toda bendición en convencer de pecado a alguien. Dice, porque si usted reconoce su pecado, usted va a decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ahora que me he dado cuenta que yo soy pecador. Y entonces ahí está la obra de Cristo y la fe en Cristo para salvar tu alma. El primer paso, mi hermano, fíjese bien, bien importante esto, bien fundamental, porque hay mucho error hoy en día. Se pretende que se llenen los templos, mis hermanos, con personas que tienen buena intención, con personas que quieren disque acercarse a Dios, con personas que son atraídas por numerosas artimañas y numerosas estrategias publicitarias. Las personas tienen que acercarse a Dios, ¿usted sabe cuándo? Cuando han reconocido su pecado. Porque no podemos venir a Dios y decir, Señor, ya tú sabes que yo soy pecador, y yo soy adúltero, y yo soy mentiroso, pero ¿qué es eso entre tú y yo? Cuando la palabra del Señor lo que dice es lo contrario, ¿no? Entonces no podemos relacionarnos con Dios de esa forma. Pero hoy se pretende obviar eso y decir, acércate a Dios. Y en Estados Unidos y en Puerto Rico está esto, lo que se llama el ministerio a los buscadores. No lo llaman directamente así, pero esas son las señas y las características, lo que llaman un seeker ministry, ¿okay? En inglés, que es, se provee un templo, una congregación para las personas que quieren acercarse a Dios, pero lo hacen de manera esporádica. Un día que sienten un cargo de conciencia, van al templo y allí oyen palabra de Dios, ¿verdad? O algo parecido, y oyen cánticos que le levantan el ánimo y ya dicen, he llenado mi propósito, y siguen. Y así andan. Nunca han ido al fundamento. Dios dice cuál es el fundamento del principio de una relación con Dios. ¿Cuál es? Pues lo que te separa de esa relación, lo que hace que no haya relación. ¿Qué es? El pecado, hermano. Pero hoy en día es tan ofensivo hablar del pecado. Hoy en día es tan falto de buen gusto el señalar lo que Dios señala a través de su Espíritu, que es que la falta y el pecado de las personas los alejan y los condenan a la condenación eterna. Pero mucho pueblo de hoy en día lo que prefiere es circunvertir eso. Mire, darle la vueltita hacia alrededor y dice, aquí que está el problema. Pues yo le doy la vuelta y lo empaco y lo envuelvo de regalo con otra cosa, cosa de no tocar ese punto. Pero una de las funciones importantes del Espíritu, no solamente consolar y dirigir al creyente, es convencer. Es consolador y convencedor. Es un acusador al mundo que está en pecado. Piensa usted entonces esto, hermano. ¿A través de quién obra el Espíritu para convencer de pecado al mundo? Mi hermano, usted va a ver que obra a través de aquellos a quienes Él ha llenado y a quienes Él consuela, y es su dirección a través de Dios. A los creyentes, mi hermano. ¿Ok? Esto tiene que ver mucho. Si usted dice, eso tiene que ver mucho con aquello de que la gente me persigue. Pues tiene que ver muchísimo, tiene que ver prácticamente todo. Mire las tres obras que el Espíritu Santo hace a través de nosotros en el mundo. El Espíritu Santo va a convencer al mundo. Usted ya sabe que el mundo no es amigo del cristiano. Cuando usted ve el mundo amigo de un grupo de personas que se llaman cristianos, hay algo mal, hermano. El mundo no es amigo del cristiano. Satanás no es amigo de Cristo. El amor de Dios no puede salvar a Satanás. ¿Usted sabía esto? El amor de Dios, si el mundo no se arrepiente, no puede salvar al mundo, porque él no puede ir en contra de su palabra. Porque dice que el alma que pecare, esa morirá. No pagará el pecado su hermano, su hijo, su pariente. Pagará cada uno por su pecado. Es importante. Dios no puede ir en contra de eso que era definido como la ley, ¿verdad?, de este mundo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, el mundo no es amigo del cristiano, ni el cristiano puede ser amigo del mundo. Cristo, cuando le dice, les he hablado estas cosas para que cuando suceda no tengan tropiezo, es porque él sabía que el Espíritu Santo iba a venir a morar en ellos, a vivir en ellos, y ellos iban a ser parte de la función del Espíritu de señalarle al mundo y de convencer al mundo de pecado, y el mundo no le gusta que lo convenzan de pecado. Les está pesado que lo convenzan de pecado. Por lo tanto, el mundo no le va a gustar que los cristianos vengan a decirle: necesitas el amor de Dios, porque ¿sabes qué? Estás en pecado y estás obrando en pecado, y eso te separa de Dios y te está condenando. Y esa obra la delegó el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Con el poder de ese mismo Espíritu, Señor. Ahora bien, Cristo se iba y le dijo: bueno, les voy a decir estas cosas para que ustedes estén preparados para la obra. Bendito sea el Señor. Y ahí él venía ya preparándolo hacía bastante tiempo. Si usted lee en Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, bendito sea el Señor, él le dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nuestro hermano James estuvo reseñando eso en los estudios de esta serie en Mateo. ¿Y cómo uno puede padecer persecución por causa de la justicia? No es por causa de la justicia de los tribunales la que está hablando ahí, hermano, ¿verdad? Porque dice allí la justicia lo busca. No es eso. Causa de la justicia. La justicia es la que ha obrado Dios en nosotros, hermano. El poder de Dios transformando y salvando nuestra vida a través de la sangre de Cristo. Esa es la justicia. Dice: muchos padecerán persecución a causa de la justicia, a causa de la obra que Dios hace en ellos y ellos hacen en nombre del Señor. Ya él se lo estaba explicando desde Mateo 5, desde el comienzo de su ministerio, desde el Sermón del Monte, ya él estaba reseñando estas cosas, mi hermano. Importante. Ahora bien, la obra del mundo y la obra de la iglesia no mezclan, pero la obra de la iglesia es señalar al mundo. Y vamos a ir a esa porción para reseñar esto que nos explica aquí. Hay tres cosas de las cuales convence el Espíritu Santo al mundo a través de nosotros. Primero, verso 9. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar eso nuevamente. Dice la palabra del Señor, Juan 16, 9. Gloria a Dios. Dice: convencerá de pecado, dice el verso 9, por cuanto no creen en mí. Ya en el verso 8 dice: cuando él venga, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primero dice de pecado, por cuanto no creen en mí. Bendito sea el Señor. El mundo tiene un cargo de conciencia, hermano, y eso mismo los condena. ¿Quiere ver un ejemplo? Ese pecado que los separa los condena. Si usted va a Hechos 24, 24 a 25, hay una parte donde va Pablo y le predica a Félix y a su esposa, que se llamaba Drusila. Esto era cuando estaba preso, que lo iban a llevar a Roma. Mire esa ocasión para que usted vea. Es un relato histórico, pero hay algo tan peculiar y tan familiar que se da hoy día. Hechos 24:24. Amén. ¿Lo tiene? Mire cómo dice. Dice: y algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿lo ves?, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se espantó. ¿Cuándo? Bueno, cuando Pablo empezó a hablar del dominio propio, la justicia y del juicio venidero. Yo estoy seguro que mientras mencionaba que Dios amaba a todo el mundo, Félix estaba at his leisure, como dicen los americanos. Estaría at ease, tranquilo, recostado así en el butacón, comiendo uvas y tomando vino y comiendo queso, tranquilo. Sigue hablando, Pablo, sigue ahí, que vas bien. Qué muchas palabras elocuentes, Pablo, se ve que tú eres un hombre estudiado. Hasta cuando llega la parte, como le pasó a los romanos, a los atenienses, perdón, en Hechos 17, que él empezó y todo iba bien, hasta que dice la resurrección de los muertos. Bueno, se acabó el tiempo, mira la hora, se nos hizo tarde. Y ahí se acabó el discurso. Aquí cuando llegó a la parte donde Félix escuchó acerca del juicio, del dominio propio, de la justicia que obra Dios en la vida del creyente, se espantó. Porque no estaba listo para el juicio, hermano. El mundo El Espíritu lo convence de pecado. Cada vez que tú hablas de la obra que produce el Espíritu Santo en ti y ves la evidencia de lo que antes eras y lo que ahora eres, eso es una evidencia, es un testamento que convence al mundo de pecado. Pecado porque antes vivíamos del todo en pecado, pero ahora vivimos en la gracia a través de Dios y su Espíritu obra en nosotros perfeccionando nuestra vida, ¿vio? Todo aquel que vea cómo eras tú antes y después de la obra del Espíritu, eso le va a ser testimonio y evidencia de que ellos todavía están en la etapa inicial, en la vieja criatura. Convence al mundo de pecado. Así que es la obra del Espíritu a través de ti. Eso es inevitable. Usted me dirá, hermanito, pastor, es que yo conozco algunas personas que dicen ser de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Pues hermano, usted lo está diciendo todo. ¿Cómo es posible que una fuente dé dos aguas? La solución ahí no es portarse bien. La solución es venir a Cristo Jesús. No decir, sí, yo conozco a Cristo. Sino venir y decir, sí, Señor, perdona mis pecados. Antes yo tenía un jueguito, pero ahora yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tú me salves a través de la sangre de Cristo. Y entonces la obra transformadora del Espíritu empezará su trabajo en ese mismo instante, en esa vida. Hasta que Dios te pueda usar para convencer al mundo de pecado. Esa es la obra del Espíritu, amén. Fíjense, hermanito, si hubiera un creyente que estuviera todavía andando en las obras de la carne, que es algo, ¿verdad?, completamente opuesto a lo que dice la Biblia, ¿verdad?, pero que, y entonces tratara de convencer de pecado a través de su vida a alguien que está en pecado, entonces la otra persona va a decir, pero es que tú estás haciendo las mismas cosas que yo hago, y las mismas iras y rabietas te dan a ti, las mismas palabras que digo yo las dices tú, las mismas malas intenciones que tengo yo las tienes tú, lo mismo que robo yo, robas tú, ¿verdad? Eso es como si viniera un hermano a decir, hermano, no robe agua, y tiene un pillo de agua en la casa, ¿verdad? Y yo amo a Dios, y andas, ¿verdad?, caminando chuecamente. O sea, no tiene que ver una cosa con otra. Tú vas a obrar como instrumento de Dios cuando tú estés caminando con el Señor de día a día, convencido y obrado de parte de su Espíritu, y convencerás al mundo de pecado, bendito sea el Señor, porque la presencia del Espíritu en el mundo a través de ti es la evidencia de que el mundo no cree en Cristo Jesús. Si el mundo hubiera creído en Cristo Jesús y el mundo fuera bueno desde el principio, el reino de Dios todavía estuviera aquí. No hubiera hecho falta que Cristo muriera por nadie, ni mucho menos que su Espíritu viniera a dirigir las personas, porque el mismo Dios estaría como estaba con Adán y Eva. Él iba entre el huerto y él hablaba con Adán y con Eva. Él estaba allí entre ellos. No hacía falta nada de estos remedios, hermano, que ha tenido que poner el Señor para restaurar lo que el hombre dañó. ¿Vio? Pero la mera situación de que el Espíritu tiene que estar en nosotros, brillando en nosotros la gracia de Dios y el poder transformador de Dios al mundo, es porque el mundo necesita ser transformado. Y usted va a estar como si estuviera una mosca en un vaso de leche, mi hermano. ¿Usted sabe cómo se ve la mosca en un vaso de leche? Que se ve desde lejos. Resalta, contrasta. Así está usted cuando usted está en el Espíritu en medio de este mundo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese en Juan 3:18, una vez habíamos leído cuando Jesús le hablaba a Nicodemo. Bendito sea el Señor. La verdadera relación que hay entre usted convencer de pecado al mundo y lo que hay en el corazón de ellos, dice el verso 18 de Juan 3:10, dice, el que en él cree no es condenado. Pero es que el mundo no ha creído en él, hermano. Por eso es que se condenan y palpan esa condenación a la cual están destinados si no se arrepienten. Cuando ven la obra de transformación que ha hecho Dios en ti, dice, porque dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, mírela, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Vio? Entonces usted está contrastando, como dice el 21, dice, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Usted contrasta la luz contra las tinieblas. Así que usted está puesto por Dios para que por el Espíritu usted convenza de pecado. Dice el verso 8 que también va a convencer de justicia. ¿Cómo usted puede convencer a la gente de justicia? Primero vamos a explicar bien breve qué es lo que quiere decir justicia. ¿Ok? Justicia, ¿ok? No tiene nada que ver con injusticia. Es lo mismo que estamos diciendo aquí, ¿ok? Lo que quiere decir justicia, bendito sea el Señor, fue la obra que Cristo hizo. ¿Usted se acuerda cuando Cristo fue a ser bautizado? Que Juan el Bautista le dijo, no, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo le dijo, deja ahora, porque conviene que ¿qué? Que cumplamos toda justicia. Toda justicia o justicia en ese contexto son aquellas cosas que estaban dentro de ese plan de Cristo Jesús. Y el plan de Cristo Jesús, ahorita estábamos reseñando, dice que consumó, se completó cuando Él entregó su vida por todos los pecadores, de los cuales nosotros fuimos los primeros. Amén, como dijo Pablo. Así que esa justicia, tú puedes convencer al mundo a través del Espíritu de esa realidad. ¿Por qué? Porque si el mundo no cree que Cristo es el que es, muere en pecado. Si usted va a Juan 8:24, fíjese en ese discurso, en ese intercambio de palabras que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los judíos, con unos trabajadores, con unos escribas, con todos los que los estaban viendo, en ese capítulo 8, bendito sea el Señor, donde Él estaba discutiendo con los fariseos le condenaban diciendo, tus palabras no valen nada porque tú das testimonio de ti mismo. Y yo, no, yo no doy testimonio de mí mismo, porque la evidencia mía no soy yo mismo, la evidencia mía es Dios, el Padre, que está ahí arriba, pero como ustedes no le conocen, pues no hay forma de podérselo explicar. Y en el verso 24, Él se lo dice claro, le dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La justicia que se refiere ahí, de la cual usted va a convencer al mundo, es que el mundo no cree en la obra de justicia que hizo Cristo Jesús. Y eso da a entender una verdad bien importantísima, que es que hay que creer en Cristo para salvación del alma, mi hermano. Tenemos nuestros hermanos, ¿verdad? Y nuestros hermanos, que usted puede llamar hermanos en Cristo, son aquellos que han sido limpios y salvos por la sangre de Cristo. Hermano suyo no es cualquiera, hermano. Ahora bien, hay un grupo, ¿okay?, que se llaman ellos mismos los testigos de Jehová, testigos de Dios. Ellos no creen en Cristo, ellos mencionan a Cristo, pero tienen a Cristo como si hubiera sido una persona igual que usted y yo, un enviado. Y esa similitud la tienen muchísimos grupos. Los islámicos, ellos tienen a Cristo como profeta, pero no tienen a Cristo como Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único Dios verdadero. Y esa aparentemente ligera diferencia es la que los condena. Ahí dice, si no creen que yo soy, usando la referencia al nombre de Dios, usted sabe eso. Si ustedes no creen que yo soy Dios, es lo que está diciendo Cristo, en sus pecados se van a morir. Si usted no cree que Dios mismo tuvo que bajar aquí a hacer la obra de transformación y salvación entre ustedes que están en pecado, se van a morir en ese pecado. Esa es la segunda forma en que el Espíritu convence al mundo a través de nosotros. Convence al mundo de justicia, porque esa justicia se manifestó a nosotros salvándonos por la obra de Cristo Jesús. Ahora tú manifiestas esa justicia al mundo. ¿Qué evidencia hay de que hubo justicia de Dios en ti? ¿Cómo tú sabes y cómo tú demuestras que tú eres salvo, salvado por Cristo? ¿Ah? Por el cambio, por la vida en el Espíritu. Fíjese que todas estas cosas las obra el Espíritu, por los frutos del Espíritu, porque hay una transformación, porque es transformado, eres desde los pelitos de aquí arriba hasta abajo, la mente, todas las cosas son transformadas por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que Cristo te ayuda a través de su Espíritu a convencer al mundo de justicia, bendito sea el Señor. Así que mientras estaba Cristo en la tierra, muchos lo acusaron de haber quebrantado la ley, mi hermanito, y de ser un pecador o un mentiroso, usted sabía. Y aún en ese mismo capítulo de Juan 8, hablan de eso. Dice, pero ¿para qué le oís? Si tiene demonio, decían algunos. Demonio tiene, ¿para qué le escucháis? Dice. Dice, estas palabras no son de un endemoniado, decían algunos. ¿Acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos?, decían. Y seguían argumentando con estas cosas, ¿ok? La prueba de que el Espíritu Santo está en ti y está en esta tierra morando en ti es prueba de que Padre, nuestro Dios del cielo, levantó al Hijo y le recibió de vuelta en el cielo, y entonces envió su Espíritu Santo a morar con nosotros, los cuales estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y ahí se demuestra la justicia de Dios. Justicia, fíjate, cuando decimos justicia de Dios es que Él nos pudo haber dado nuestro merecido. Pero la justicia de Dios es tanta que Él no nos da de acuerdo a nuestros pecados, sino que Él dio a su Hijo por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Usted dirá, pero es que esa justicia no es la misma justicia que uno está acostumbrado a ver todos los días. Pues seguro. Por eso es que hay justicia de Dios y hay justicia de los hombres. La justicia del hombre se limita a darle a cada uno lo que se merece, ¿verdad? Y ahí, aún haciendo eso, falla, porque condenan injustamente, ¿verdad? O liberan injustamente también. Pero la justicia de Dios va más allá de eso, va más allá de decirlo, hace todo bien. La justicia de Dios va basada en su amor y su misericordia y te da cosas que tú no te merecías. Esa es la justicia de Dios. Tú eres un ejemplo de la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. En que Él, si hubiera ido legal, by the book, Él te hubiera condenado ya y hubiera acabado el asunto. Pero como Él obra en su justicia, Él dio a su Hijo para morir por tus pecados. ¿Cuál es la evidencia de que Dios dio a su Hijo para morir por tus pecados? Tú mismo. Tú mismo eres la evidencia de que Él dio a su Hijo para morir por tus pecados. Ah, no, hermanito, pero está escrito en la Biblia. Sí, hermano, está escrito en la Biblia. Pero nosotros somos cartas abiertas, ¿bien? ¿Cómo tú evidencias lo que está escrito en la palabra? A través del Espíritu Santo, demostrando de que realmente Dios envió a su Hijo y lo entregó por mí. Y ahora yo estoy viviendo en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí, decía Pablo. Eso era lo que él quería decir. Y lo que vivo ahora lo vivo en la justicia de la fe que es en Cristo Jesús. Él estaba bien claro con esto, él sabía, porque él había sido transformado. De hecho, la vida de Pablo es un buen ejemplo. Cuando Pablo era bien celoso y quería hacer las cosas disque bien, él se dedicaba a perseguir la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo más propiamente hablando, hasta que Cristo Jesús lo llamó a capítulo camino a Damasco. ¿Recuerda? Tuvo un encuentro con Cristo cara a cara. Allí fue que entonces Cristo le encomendó ministerios, ¿oyó? Incluyendo el del apostolado y todo. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, ahora tú estás haciendo las cosas mal, pero ahora yo te voy a enseñar, tú me tienes que servir a mí. ¿Qué, Señor, qué quieres que yo haga?, dijo él. Dios. O sea que la obra transformadora del Espíritu en Pablo, eso fue enseguida, lo cambió. Él no dudó, él no temió, él no tuvo nada, él no tuvo ningún reparo ni nada, él se fue transformado inmediatamente. Y le dijo Dios a Ananías, le dijo, mira, no temas en recibir a Pablo, okay, que está ciego, porque yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Así es, hermanito. O sea, ya estaba separado por Cristo para la obra. Y después más adelante dice, apartadme a Pablo, y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y entonces fue que los envió como misioneros. O sea, ahí, Dios estaba con él, porque se había puesto en las manos de Dios. Y él estaba viviendo de acuerdo a esto, convenciendo al mundo de pecado, convenciendo al mundo de justicia. Nosotros somos la evidencia de la justicia de Dios. Y ahora por último, convenciendo al mundo de juicio. Son tres cosas que al mundo no les es agradable que lo convenzan, hermano. ¿Cómo convence de juicio? Aquí no está hablando del juicio venidero, porque hay un juicio venidero. Dice que cuando Félix oyó a Pablo hablando del juicio venidero, se espantó. Dijo, uy, eso de que hay, de que va a haber un juicio y que va a haber un lago de fuego, uy. Él no dormiría esa noche. Ya, yo que estaba aquí tranquilo, pensé que iba a escuchar algo que era sosegado, algo que era como una motivación. Y él escuchó lo que le convenía, pero se espantó. No es de ese juicio que el Espíritu Santo convence. Es del juicio que pasó Dios en la cruz. Porque dice que fue levantado Cristo Jesús en la cruz y el mundo no le conoció. Mira el verso 28 de Juan 8. ¿Recuerda que estábamos en Juan 8:24 hace un rato? Si usted va al verso 28, Cristo Jesús mismo lo dice con estas palabras. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice Juan 8:28, entonces conoceréis que yo soy, vuelve y lo dice, hermano, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Bendito sea el Señor. ¿Te vio eso? Dice, cuando yo sea levantado, ahí cuando Dios permitió que crucificaran a su Hijo y lo pusieran en un madero a la vista de todos, en full light, a la evidencia de todo el mundo, ese Cristo clavado allí estaba pasando juicio sobre toda la humanidad. Nadie puede decir que no crucificó a Cristo. Dicen, los romanos crucificaron a Cristo, pero los judíos le dieron el permiso. Ahora bien, hay mucha gente que dice, pero yo no estaba allí. Es que lo más seguro, mi hermanito, si con toda seguridad en tu corazón estuviera igual que el que estaba con los fariseos y con estos que decían, en nosotros no hay pecado, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. ¿Quién eres tú para enseñarnos? Tú no estás hablando con autoridad. Tú hablas de ti mismo, tu testimonio no vale. Tú estás loco, ¿cómo tú vas a decir que tenemos que comer tu carne y beber tu sangre porque si no moriremos? ¿Qué tú estás hablando? Tú estás loco, estás endemoniado. ¿Te cree que esas palabras no salían de la gente de hoy contemporánea si Cristo hubiera muerto en nuestros tiempos? Es lo mismo, hermano. Por lo tanto, el que Cristo estuviera en el madero, eso pasaba a juicio sobre todas las personas, bendito sea el Señor. En Colosenses 2:15, vaya allí para que usted vea. Marque Colosenses 2:15 y vaya a Juan 12, verso 31, para que usted vea por qué es que ese juicio no es el juicio venidero, es el juicio que pasó la muerte de Cristo. Colosenses 2:15 y Juan 12:31. Amén. Y vamos a resumir, bendito sea el Señor. ¡Gloria al Señor! Estamos aquí, estamos vivos. Mire, vaya a Juan 12 primero, el 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Lo escuchó? Ahora es el juicio de este mundo. No está hablando de juicio venidero, está hablando del mismo juicio que el Espíritu Santo usa para convencer al mundo, te usa a ti. Dice, ese juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué echado fuera, hermano? Porque Satanás no pudo impedir que Cristo completara la obra que él vino a hacer. Desde que Cristo vino al mundo y estuvo esos 3 años y pico en la obra aquí, Satanás se las ingenió para impedir esa obra y no pudo hacer absolutamente nada. Mire si estaba desesperado que trató de usar a Pedro para convencer a Jesús de que no muriera. Eso se llama un desperation effort. No pudo hacer nada. Al contrario, Dios lo usó a él, igual que usó a Nabucodonosor, igual que usó a Darío, igual que usó a tantos reyes, igual que usó a Faraón, y se glorificó en él, demostrando su poder para demostrar y pasar juicio. Dice, el juicio de este mundo es que el diablo fue echado fuera en el sentido de que no pudo impedir la obra de justicia de Dios que convence al mundo de pecado. ¿Ve el asunto de las tres cosas juntas? De juicio, justicia y pecado. Dice, y si yo, como decía el verso 28, fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Vio eso? Porque él se comparaba con la serpiente que Moisés había levantado en el desierto, que todo aquel que estaba en peligro de muerte por el veneno de la serpiente miraba allá arriba y se salvaba. Pues lo mismo con Cristo Jesús. Por eso es que la predicación, hermano, no le maravilla a usted que cuando usted vaya a testificar y a predicar, ¿verdad? Como decía Spurgeon, no tiene que decírselo a Spurgeon. La misma Biblia le dice que en su mensaje evangelístico tiene que estar el que Cristo, y el centro debe ser el que Cristo murió por los pecadores. Lo cual quiere decir que hay pecadores. Lo cual quiere decir que los pecadores, hay muchos de ellos. Lo cual quiere decir que los pecadores somos todos. Y que hubo necesidad de que Cristo muriera por todos. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Pregunto, ¿habrá bastantes impíos? Entre ellos estábamos nosotros, mis hermanitos. Así que Cristo murió por todas esas cosas que necesitaban salvación y redención. Toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Y aquí lo dice, tengo yo que ser levantado para que muchos me vean y crean en mí y sean salvos. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Ese juicio es el juicio que pasó Dios ese día. Y se manifestó cuando Cristo murió y fue levantado a la tierra en un madero, pasando juicio sobre todos los pecadores. Y Colosenses 2:15, recuerda el otro verso, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese día de la crucifixión, esa era la batalla de los tiempos, hermano. Van a haber batallas paralelas. Va a haber la batalla de Armagedón. Y después va a haber la gran batalla final, después del milenio. Porque hay otra más. Aquella es más terrible todavía. Mientras va pasando el tiempo, se van poniendo peor. Pero ese día de que Cristo fue crucificado, eso fue la gran batalla. Las obras del mal queriendo prevenir la obra de redención. Por eso dice aquí, Pablo dice, lo despojó. Por eso que dice Juan 12:31, que lo echaron fuera al príncipe de este mundo. O sea, Colosenses dice, lo despojó. ¿A quiénes? A los principados y potestades, a todos los ejércitos de Satanás. Dice, y los exhibió, después que los desarmó, los exhibió. Así es que hacían los reyes antes. Cuando iban a batalla y ganaban por allá, amarraban a todo el mundo de soco, una soga, ¿sabes? Una soga en el cuello a cada uno, y los traían descalzos, casi desnudos, así. Ese era el trofeo, hermano. ¡Ah! ¿Cómo va a ser que tú ganaste? Ahí está la evidencia. Y el primero que encabezaba la fila de los prisioneros de guerra era el rey o el general o el que sea del otro ejército. Y los traían todos amarrados y los exhibía públicamente en la plaza de la ciudad, diciendo, aquí está la evidencia de que yo soy vencedor. Míralos aquí. ¿Te acuerdas de este y de aquel? Míralos aquí. Lo mismo hizo Cristo Jesús ese día. ¿Se acuerda que todo se oscureció? Hubo tinieblas. Aquello, allí se le jugaba la vida a la humanidad completa. La vida suya estaba jugándose ese día allí también. ¿Iba a gobernar su vida Satanás o iba a tener la opción de creer en Cristo para salvación? Eso se estaba jugando ese día. Y dice que Dios a través de Cristo venció, y allí con Cristo Jesús en la cruz los exhibió en vergüenza. Como dicen, ustedes roncaron y roncaron y roncaron y no pudieron, porque yo pude dar a mi Hijo Jesús para que todos pudieran ser salvos. Ese es el juicio del cual usted convence a través del Espíritu al mundo. ¿Por qué? Porque usted puede decir, pecador de pecado, antes yo vivía en pecado, pero ahora ya no vivo en pecado. De justicia, sí, porque yo soy partícipe de la justicia de Dios, en que Él no me ha dado a mí según yo me lo merecía, sino que me ha dado según sus misericordias y sus maravillas. Y de juicio, porque ese Cristo que murió y estuvo colgado en la cruz murió por mí, y necesita que tú aceptes su sacrificio para que tú puedas ser salvo también. Ese es el mensaje que tú le das al mundo. Pero vuelvo y digo, al mundo tú le das ese mensaje con una vida transformada, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo vino a hacer esa obra de perfección y de transformación en nosotros. No puede haber más ninguna forma de que nosotros podamos vivir esa vida en Cristo. Ahora bien, ¿cómo aplicamos estos tres juicios a nosotros como creyentes, como individuos? ¿Amén? ¿Cómo tú puedes vivir esta vida en Cristo haciendo estas tres obras del Espíritu Santo, que van más allá de la obra que Él hace en tu vida? Está en la obra que hace Él en la vida de las personas a través tuyo. Primero, tú puedes convencer al pecador de su incredulidad, de su pecado. ¿Cómo? Llevándolo a través de la palabra, llevándolo a través del testimonio de tu vida. Puedes llevarlos a la necesidad de acogerse a la justicia de Dios. Y a través de esa justicia de Dios fue que Dios ofrendó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y tercero, bendito sea el Señor, los puedes convencer de que como todo pertenece a Satanás ahora mismo, al príncipe de este mundo, incluyéndose ellos mismos, y todos ellos van a ser condenados, están destinados a perder y a perderse su alma eternamente en la condenación, a menos que ellos aprovechen de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Esa es la obra del creyente. Si usted viene a ver, ah, pastora, yo estoy cayendo en cuenta, tiene que ver con la predicación y el testimonio de mi vida, que yo, por ser como yo soy a través del Espíritu Santo de Dios, yo no puedo evitar convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Exactamente. Y por eso es que es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu cada día que pasa, perseguir ser llenos del Espíritu, porque de esa forma el Espíritu hace la obra a través de nosotros transparentemente, sin interrupción de cosas que salgan dañinas de nuestro corazón, ni de cosas de la vieja criatura, ni nada que empañe ese reflejo de Dios que hay en nosotros. Y concluyendo, hemos visto aquí que ese Espíritu Santo es nuestro guía, y Él vino para guiarnos. Ese es nuestro paracleto, bendito sea el Señor. No solamente para mostrarnos el camino, sino también para poder, ¿verdad?, estar influenciando nuestra vida para completar esa segunda obra. Bendito sea el Señor. Así que todas las cosas que el Espíritu nos da, podemos concluir, todos los dones del Espíritu, todos los frutos del Espíritu, son para cumplir esas cosas. Primero, la obra de transformación en nuestra vida, y segundo, la obra de convencimiento al mundo, que es la que hemos explicado hace un ratito aquí. Bendito sea el Señor. Así que corresponde que cada uno de nosotros nos preguntemos, aquí que viene la parte de nosotros, ¿cómo, qué tiene que ver eso con cada uno de nosotros? ¿Okay? ¿Ha comenzado el Espíritu Santo la obra de transformación en nosotros? Si usted puede contestar que sí a esa pregunta, entonces el consejo es que usted siga persistiendo en abundar más en las obras del Espíritu, en los frutos del Espíritu, estudiando la Biblia, orando, andando en las cosas que agradan a Dios, amén, ocupando en tiempo en aquellas cosas que aprovechan y que le llenan del Espíritu. Pero si la contestación a la pregunta anterior acerca si el Espíritu Santo está obrando en ti o no, o si ha comenzado a obrar, si tú no ves evidencia del Espíritu Santo en tu vida, pues es necesario que tú vengas a Cristo Jesús. Al venir a Cristo Jesús y confiar en la obra de salvación que Él hizo por ti, entonces esa obra de salvación incluye el que el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a transformarla. También cabe la posibilidad de que andemos con el Espíritu contristado porque hubiéramos estado haciendo cosas que no son correctas, y eso contrista al Espíritu y apaga la obra que Él vino a hacer en nosotros. Fíjense esto, hermano, es bastante malo ya que si el Espíritu está apagado, entonces la obra de dirigir tu vida de consolación está apagada también. Eso tiene que ver contigo. Pero fíjense que si el Espíritu está apagado, también va a estar apagada la función de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y tú sabes lo que eso implica, ¿verdad? Implica que van a haber un montón de personas que se van a estar perdiendo a causa de que tú no estás evidenciando el poder de salvación en Cristo a través de ti. Y la Biblia dice que es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se zumba al agua antes que se le dé tropiezo a otros más pequeños. Por eso es que es tan importante, y hacemos mucho hincapié al borde casi de volver la gente loca con esto, porque si usted dice, si algo tiene de disco rayado el pastor Tito, es que él siempre está hablando de eso, porque es que es importante y es central y es fundamental a la vida del creyente. Mucho se predica hoy en día acerca del acercarse a Dios y no ver ninguna obra de transformación, acercándose a Dios y no hay ningún fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todavía están viviendo vidas de pecado, hermano. Y ese pecado lo va a llevar, y el pecado lleva en sí castigo, dice la palabra del Señor. Por eso es que es importante que nosotros como cristianos, usted dele lugar al Espíritu Santo, porque al darle lugar al Espíritu Santo, usted está cumpliendo con la gran comisión. Usted va a ser lleno del Espíritu, usted va a buscar palabra para predicar, a sentir amor por las almas, a poder convencer a las almas de pecado, de justicia y de juicio. Habiendo dicho esto, será importante ser lleno del Espíritu. Oh, hermano, el ser lleno del Espíritu depende de que las almas se salven o no. Y lo hemos visto, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor. El consejo que nos da la palabra, vivamos por el Espíritu y no le demos lugar a las obras de la carne, como dice Pablo. Amén. Vamos a orar, mis hermanitos. Les invito a estar de pie en esta hora. Y yo quiero orar por nosotros, amén, para que Cristo continúe a través de su Espíritu esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Hermano, mire, como nosotros siempre hemos sido sinceros, ¿vio? Y lo vamos a seguir siendo. El simple hecho de que usted vea que nosotros, y yo dudo mucho, que algún día llegamos a ser 300 o 400, quizás en todo Puerto Rico, o quizás en toda el área oeste. ¿Por qué es así? Eso la evidencia usted. Aquí no andamos predicando mentiras. Aquí no andamos predicando nada que no esté en la palabra. Aquí no andamos nosotros viviendo aquí dobles vidas, ni andando en hipocresía, ni andando en mentiras. Y usted dirá, y si es así, ¿por qué entonces las personas no vienen a convertirse y vienen a estar con nosotros? Hermano, porque la Biblia dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Cuando usted vive una vida en Cristo, usted va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero la decisión de salvar su alma todavía está en ellos, no en ti. Ahora, si nosotros no estuviéramos predicando la palabra y estuviéramos dorando la píldora o diciendo la cosa no está tan mala, nada, la decisión la puedes postergar, como la reseña que estaba haciendo el hermano James en el estudio acerca de cuál era el plan que Satanás le agradaba, por el cual premió a uno de sus generales o sus coroneles, era el decirle a la gente, olvídate de eso, take it easy, que siempre hay un mañana, deja para mañana lo que pudieras haber hecho hoy, contrario a la lógica que cualquier persona pudiera tener. Postérgalo y al final, cuando tengas tiempo, considéralo. ¿El qué cosa? El convertirte a Cristo Jesús. Por eso es que no vamos a ser los más populares según el mundo, pero como nosotros no servimos al mundo, servimos a Dios, nosotros nos debemos y le respondemos a Él y a su Santo Espíritu que nos ha dado. Así que usted no dependa de la emoción ni la confirmación de los números, porque Dios no mueve números, Dios mueve los corazones, ¿oyó? Usted convénzase de lo que está en la Escritura. Donde están las muchedumbres, hermano, no quiere decir nada, porque las muchedumbres se meten en los parques de pelota también a gritarle a los peloteros, mis hermanos, y después que se enojan con un pelotero, cogen al otro como fanático también, o como estrella. Usted no se deje convencer por las muchedumbres, usted déjese convencer por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere convencerse de que estas cosas son ciertas? Vaya y revise la palabra que hemos predicado, y usted ore, y usted convénzase de lo que está en la Escritura, bien importante. Por eso le exhorto a que usted, como creyente, como militante, como soldado de Cristo, siga predicando la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, Señor, y tu palabra está con nosotros. Gracias por habernos salvado por medio de Cristo Jesús. Gracias porque entendemos, Señor, que estábamos expuestos a muerte y a juicio. Pero, Señor, tu obra salvadora a través de Cristo y nuestra fe en Cristo nos ha salvado. Y somos libres, Señor, de todo pecado. Y tu Hijo Cristo está preparando mansiones celestiales para nosotros. Te damos gracias, Señor, por habernos enseñado esto a través de tu palabra. Y también porque hubo alguien, Señor, que nos vino a convencer de estas mismas tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. Y gracias, Señor, porque optamos, Padre Santo, por confesar nuestro pecado y creer en tu Hijo Cristo para salvación. Gracias porque estamos aquí. Bendice, Señor, a tu iglesia. Fortalécela y llénala de tu Espíritu. Oh, Señor, que podamos vivir tu palabra en donde quiera que vayamos, Señor, y que podamos no solamente ser transformados por tu Espíritu, sino también cumplir la segunda obra de convencimiento al mundo, mi Señor, a través del mismo Espíritu. Es obra tuya, y a través de ella, Señor, todo el mundo tiene la oportunidad de ser convencido para salvación. Te pido, mi Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos examinemos a nosotros mismos cada día, a cada momento, de aquellas cosas, Señor, que no son evidencia de tu obra, sino que son vestigios de la vieja criatura. Y pongamos todas esas cosas en sometimiento a ti, y le demos lugar a las cosas del Espíritu y no a las de la carne, mi Señor. Oh Padre, bendice a tus hijos que están aquí. Bendice también a aquellos que no pudieron llegar aquí hoy. Permite que estén con nosotros en la próxima ocasión, el martes, Señor, y que podamos ser bendecidos y salir confortados, fortalecidos, afirmados, Señor, en tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros y que tú contestes las peticiones de nuestro corazón. Te lo pedimos todo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Que vayan bien en el nombre de Jesús y tengan un bonito día.